لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. Finalizada la sura El Compasivo en el programa anterior, en el de hoy damos paso a la interpretación fácil y fluida de las aleyas de la sura El Acontecimiento. Esta sura también fue revelada en la Meca y versa sobre el advenimiento inevitable del día de la resurrección y los acontecimientos de aquel gran día. Primero informa sobre los acontecimientos en el momento del arribo del día del juicio y luego trata sobre la agrupación de los seres humanos en función de sus obras y el grado de su cercanía a Dios. Después estudia algunas señales del poder divino en la creación del mundo y el ser humano, que son algunos de los motivos para la posibilidad del advenimiento del día de la resurrección. En primer lugar, escucharán de la Leya 1 a la 6 de la Sura El Acontecimiento.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, cuando sucede el acontecimiento nadie podrá negarlo. Abatirá, exaltará, cuando la tierra sufra una violenta sacudida y las montañas sean totalmente desmenuzadas, convirtiéndose en fino polvo disperso.
El principio de la resurrección es uno de los temas que muchas personas, por diferentes razones, niegan y no están dispuestas a aceptarlo. Quizás entre ellas algunas personas acepten la existencia del origen, pero consideran imposible el advenimiento de la resurrección y lo niegan. Estas aleyas afirman que cuando vean las señales del día del juicio ya no lo negarán, pero ello no les beneficiará para nada, puesto que en ese instante el dossier de los seres humanos está cerrado y la posición de cada uno ha sido determinada en función de sus buenas y malas acciones. Los bondadosos son exaltados y ascienden al paraíso divino, mientras que los malos son humillados y se precipitan al fuego del infierno. A continuación, estas aleyas describen cuándo acontecerá el fin del mundo y el inicio del día del juicio, y explican que un gran terremoto barrerá la tierra, un gran terremoto que aplastará las firmes y pesadas montañas y las esparcirá como polvo en el aire. De estas aleyas aprendemos. 1. El advenimiento de la resurrección y sus severos y devastadores terremotos es una certeza que Dios, creador del mundo, ha anunciado, por lo que su negación irá en detrimento de aquellos que no están preparados para la resurrección. 2. El sistema del otro mundo difiere del de este mundo. Tal vez haya quienes son queridos en este mundo y tienen riqueza, poder y fama, pero serán humillados y se verán atrapados en la caída y la destrucción. Y 3. La víspera del día del juicio, la tierra se estremecerá violentamente y se tornará inestable. Las montañas se desgarrarán, se romperán y se esparcirán en el aire como polvo. Por la voluntad de Dios, el sistema existente del mundo se desintegrará y un nuevo sistema regirá la tierra y el cielo.
Allahumma Rabban Nuril Azim.
اللهم رب النور العظيم.
Ahora escucharemos de la leya 7 a la 14 de la sura El Acontecimiento.
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
Y seáis divididos en tres grupos, los de la derecha, ¿qué son los de la derecha? Los de la izquierda, ¿qué son los de la izquierda? Y los más distinguidos, ¿qué son los más distinguidos? Estos son los allegados en los jardines de la delicia. Habrá muchos de los primeros y pocos de los últimos.
En estas aleyas, al igual que la aleya 32 de la sura Creador, relatan que las personas se dividirán en tres grupos el día de la resurrección. El primer grupo lo integrarán aquellos que han alcanzado la felicidad y la bienaventuranza a través de su fe y sus buenas obras, que es una felicidad y una bienaventuranza para las que no hay límite ni fin. El segundo grupo lo constituyen los delincuentes, que se verán afligidos con la crueldad y la miseria por su incredulidad, opresión y pecado de una forma inconcebible. Sin embargo, el tercer grupo es pionero en la fe y las buenas obras y es considerado un modelo de los justos. Por eso lo componen las personas más cercanas a Dios. Los profetas, imanes y mensajeros de Dios son los mejores ejemplos de este grupo a lo largo de la historia. Su fe en Dios y en la resurrección no tiene límites, su moral es generosa y se comportan con las personas en base a la justicia y el sacrificio personal. En la oración, la valentía, la justicia, la generosidad y todos los valores divinos y humanos se hallan al más alto nivel posible y pueden llegar a la cima de la perfección por medio del martirio en el camino de Dios. Han sido pioneros en la fe y la bondad desde el comienzo de la historia humana, y habrá seres humanos con tales características hasta el final de la historia humana. ¿Cuántas de las naciones anteriores han creído en los profetas de su tiempo y cuántas de las naciones del último profeta que se han convertido en modelos de los demás según las enseñanzas de aquel Hazrat? De estas aleyas dilucidamos. 1. La prosperidad y la miseria reales y permanentes están relacionadas con el más allá. Entonces, la verdadera prosperidad o miseria de la gente se harán patentes. Algunas personas que parecen felices y valiosas ante los demás, en el día de la resurrección su miseria y bajezas serán reveladas o al revés. 2. Las buenas obras son un valor y superar las buenas obras supone otro valor. Aquellos que superen en buenas obras superarán a otros en el día de la resurrección y estarán en una posición superior. Y 3. El paraíso es el lugar del éxito de los creyentes, pero por encima de las bendiciones del paraíso, que son las recompensas materiales de los pioneros, el acercamiento a Dios es la recompensa espiritual de los seres celestiales y en estas aleyas tiene prioridad frente a las bendiciones materiales. Seguidamente escucharán de la aleya 15 a la 19 de la sura El Acontecimiento.
Ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
En lechos entretejidos de oro y piedras preciosas, reclinados en ellos, unos enfrente de otros, circularán entre ellos jóvenes criados de eterna juventud con cálices, jarros y una copa de agua viva, que no les dará dolor de cabeza ni embriagará.
Estas aleyas describen una parte de la vida llena de alegría y felicidad de los seres celestiales y declaran que aquellos que habitan en el paraíso no lo hacen en un rincón alejado los unos de los otros, sino que celebran reuniones felices y alegres. Se sientan los unos junto a los otros en magníficas camas y disfrutan hablando entre ellos. Dios ha comisionado a unos hermosos jóvenes para entretenerlos con todo tipo de comidas y bebidas, unas bebidas refrescantes que ni embriagan ni tienen los efectos del vino mundano, pero sí conducen al hombre al orgasmo. De estas aleyas concluimos. 1. A diferencia de los que habitan el infierno, que siempre se maldicen, los seres celestiales se sientan en tronos magníficos y disfrutan hablando y haciéndose compañía en un ambiente tranquilo y agradable. Y 2. Las comidas y bebidas mundanas a veces tienen efectos secundarios desagradables, pero no es así en el paraíso. Además, ese lugar está lleno de placer y éxito.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas. Adiós.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el 14 capítulo de la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Acompáñennos. En este programa, la discusión se centra en la asistencia proporcionada por los gobiernos europeos al régimen de Saddam, el suministro de armas químicas al ejército basista de Irak y su colaboración con Saddam en la masacre de civiles en Irán y en el Kurdistán iraquí. En los programas anteriores se hizo referencia a la ayuda de las dos superpotencias del Occidente y el Oriente y sus partidarios para equipar a Saddam con las armas más modernas y avanzadas, demostrando hasta qué punto el factor espiritual ha sido eficaz en la victoria de los combatientes iraníes en la guerra contra el régimen de Saddam durante los 8 años de este conflicto impuesto en la década de 1980. Después de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, los partidarios de estas dos superpotencias en Europa proporcionaron la mayor cantidad de armas al régimen de Saddam. Los países europeos, al igual que las dos superpotencias del Oriente y el Occidente, guardaron un importante silencio al principio de la guerra y se abstuvieron de condenar la agresión de Irak contra Irán. Sin embargo, con el inicio de los ataques exitosos de las fuerzas iraníes y el giro de la guerra a favor de Irán, intentaron evitar la derrota de Irak, proporcionando ayuda financiera y armas a Irak. Cuatro meses después del inicio de la guerra, Francia anunció que había enviado 60 aviones Mirage F-1 a Irak. Antes de la invasión de Saddam en suelo iraní, Francia había vendido a Irak armas por valor de 2.000 millones de dólares durante los años 1977 y 1978. En 1982, Francia, después de la antigua Unión Soviética, fue el segundo país en vender armas a Irak, enviando armas por valor de 40.000 millones de francos. En 1983, Francia vendió armas a Irak por valor de 5.6 mil millones de dólares y puso a disposición de este país aviones Super Standard junto con misiles de escape. Los aviones Super Standard y los misiles láser fueron los últimos logros de la industria militar francesa. Debido a su elevado costo, estos aviones se alquilaron al ejército iraquí para que los pilotos iraquíes pudieran utilizarlos para atacar a distancia a los petroleros iraníes en el Golfo Pérsico y evitar enfrentarse a los cazas iraníes. El gobierno francés no cesó el envío de armas al régimen de Saddam. Durante los años 1985 y 1986, este país concedió 5.000 millones de dólares en préstamos a Bagdad, al tiempo que evitaba pagar su deuda de 1.000 millones de dólares con Irán. Además de Francia, el Reino Unido también envió numerosas armas a Irak durante los años 81 y 82 mediante la firma de importantes acuerdos. En 1982, este país anunció su acuerdo para entregar tanques a Irak por valor de 1.000 millones de dólares e inició negociaciones con este país para la venta de 300 aviones WAC por valor de 2.000 millones de dólares. Ese mismo año, Alemania Occidental también recibió un pedido de 4.000 millones de marcos por parte de Irak para el suministro de aviones antiaéreos Ronald, mientras que se abstuvo de entregar a Irán tres fragatas adquiridas antes de la revolución. Italia y Bélgica se encontraban entre los partidarios de Irak enviando misiles antiblindaje avanzados y ayudando a la construcción de artillería de largo alcance y otras piezas del ejército de dicho país. Los gobiernos europeos no solo se limitaron a brindar ayuda armamentística al régimen dictatorial y criminal. Cuando todas estas ayudas no lograron salvar al derrotado ejército de Saddam, Alemania se apresuró a ayudarle enviándole productos químicos. Al recibir estos productos químicos junto con su tecnología, Saddam pudo utilizar 6.000 toneladas de bombas químicas contra el pueblo de Irán. El ejército de Saddam, al utilizar tales armas, mató a 1.100 civiles en la ciudad de Zardasht y otras regiones de Irán, así como a 5.000 personas en la ciudad de Halabja. En el bombardeo de Halabja, unos 5.000 kurdos de Kurdistán iraquí murieron inmediatamente y alrededor de 10.000 personas fallecieron como consecuencia de las heridas resultantes. Los heridos en este incidente sufrieron graves lesiones a largo plazo, como parálisis del sistema nervioso, lesiones cutáneas graves, tumores cancerosos y daños en el sistema respiratorio. Durante la guerra impuesta, alrededor de 250.000 combatientes iraníes recibieron tratamiento químico. Tras el fin de la guerra, miles de personas fueron martirizadas debido a los efectos de la inhalación de gases químicos y miles de personas siguen sufriendo los efectos de las armas químicas, a pesar de que han pasado más de 3 décadas desde el final de la guerra. Pocos años después del fin de la guerra impuesta en 1988, un instituto relacionado con asuntos militares en la región de Oriente Medio, en París, llamado Wiesenthal, en un extenso informe anunció que de las 207 empresas que cooperaban con el régimen de Saddam para suministrar armas químicas al ejército basista iraquí, 86 eran empresas alemanas. En febrero de 1987, un año y medio antes del final de la guerra, la revista alemana Stern publicó un reportaje sobre las armas químicas de Irak y la fábrica de las industrias químicas de ese país, situada a 120 kilómetros del norte de Bagdad. Una fábrica con una superficie de 25 kilómetros cuadrados en la que se habían instalado dos hileras largas de alambres de púas y estaba protegida por misiles tierra-aire. El régimen de Saddam producía gas mostaza, tabún y sarín en la citada fábrica para utilizarlos en la guerra contra Irán. Cabe señalar que las materias primas y el equipamiento de esta fábrica fueron suministrados por empresas alemanas, concretamente por una empresa llamada Pilot Plant, con un coste aproximado de 1,000 millones de marcos. El informe de la revista alemana Stern también menciona que durante la larga guerra entre Irán e Irak, una empresa en Hamburgo, situada en el norte de Alemania, exportó maquinaria a Bagdad para la producción de gas mostaza. Estas ayudas se entregaron al régimen de Saddam mientras, después del final de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales habían firmado protocolos internacionales para impedir el uso de armas químicas y destruirlas. Pero en la práctica, como ocurre con muchos otros tratados internacionales, los gobiernos occidentales tienen una visión instrumental de muchos tratados y acuerdos internacionales y los ignoran con facilidad cuando estos tratados no se alinean a sus políticas. El comportamiento de los gobiernos occidentales hacia la República Islámica de Irán no ha variado durante 43 años después de la victoria de la Revolución Islámica. En los últimos años de la guerra, cada vez que Saddam enfrentaba problemas debido a los exitosos ataques de Irán y a numerosas sorpresas, intentaba cometer actos criminales como matar civiles mediante bombardeos de ciudades y el uso extensivo de armas químicas para impedir el avance de las fuerzas iraníes y la derrota del ejército basista. Los combatientes iraníes, con el arma de la espiritualidad y la confianza en Dios, crearon epopeyas duraderas al enfrentarse al ejército iraquí. En los 8 años de guerra del régimen de Saddam contra Irán, estas no fueron las únicas armas donadas por las dos superpotencias de Occidente y Oriente, que apoyaron al dictador de Bagdad. Durante los 8 años de guerra, el ejército basista de Irak se benefició con un amplio respaldo y los dólares del petróleo de los países árabes, especialmente de los países de la costa del Golfo Pérsico. La concesión de miles de millones de dólares en forma de ayuda gratuita y préstamos sin intereses aumentó considerablemente el poder financiero de Irak. A finales de 1981, Kuwait concedió a Saddam un paquete de ayuda de 7,000 millones de dólares. A continuación, Arabia Saudí aportó 3,000 millones de dólares y Emiratos Árabes Unidos 1,000 millones y Qatar 500 millones a Irak. En total, estos países contribuyeron con 25,000 millones de dólares a Irak hasta la conquista de Khorramshahr en la primavera de 1982. Entre 1982 y 1985, Arabia Saudí aportó 6,000 millones de dólares y Jordania 65 millones a Irak. Mientras tanto, Arabia Saudí aumentó su producción y exportación de petróleo para insistir en los ingresos de Irak. Estimada audiencia, hemos llegado al final de este espacio. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Causa de Palestina.
La madrugada del 19 de julio, un dron lanzado por la resistencia yemení alcanzó un edificio en Tel Aviv, la ciudad más poblada y supuestamente segura del régimen de Israel. El ataque que causó la muerte de un colono y dejó al menos 10 heridos fue calificado por la prensa israelí como el colapso de la disuasión. Una muestra clara de debilidad y también un grave fallo operativo de las fuerzas israelíes, ya que no hubo ninguna alerta de detección ni por parte de sus radares en tierra, ni en el aire, ni en el mar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. En el programa de esta semana vamos a hablar sobre el importante ataque de la resistencia yemení contra la capital del régimen de Israel, que demostró que no hay lugar seguro en los territorios ocupados por el sionismo. Comenzamos.
Desde el comienzo de la guerra genocida israelí contra Gaza el pasado 7 de octubre, el apoyo del eje de la resistencia al pueblo palestino ha sido crucial para frenar los objetivos de guerra del régimen israelí y para proteger a los palestinos de la agresión genocida. Sus aportes han fortalecido la capacidad de resistencia de los palestinos y han hecho posible que logren enfrentarse a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Desde el norte, el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano ha atacado diariamente las zonas del norte de los territorios ocupados, impidiendo el retorno de decenas de miles de colonos a los asentamientos cercanos a la frontera. Por su parte, los grupos de resistencia en Irak y en Siria también han tenido grandes éxitos al atacar las zonas estratégicas del régimen, como el puerto de Eilat y bases del régimen en los altos del Golán ocupados. Irán, a su vez, como líder del eje de la resistencia, al realizar la operación Promesa Verdadera y sus ataques precisos contra las bases militares más protegidas y secretas del régimen, demostró que está listo para enfrentar al régimen sionista. Por su parte, el pueblo yemení ha sido uno de los más activos en apoyo a la causa palestina. Desde el comienzo de la guerra genocida israelí, cada semana, cientos de miles de yemeníes han salido a las calles para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Por su parte, el ejército de Yemen, apoyado por el movimiento popular Ansarullah, ha logrado impedir el paso de barcos relacionados con el régimen israelí desde el Mar Rojo y el Océano Índico, llevando al puerto de Eilat hacia el cierre e infringiendo grandes pérdidas económicas al régimen. Ante la continuación de los crímenes israelíes contra el pueblo indefenso de Palestina, la resistencia yemení ha decidido extender sus ataques contra objetivos israelíes. En la madrugada del 19 de julio, un dron lanzado por la Fuerza Aérea de Yemen recorrió más de 2.000 kilómetros durante 9 horas y penetró desde el mar para impactar un edificio cercano al consulado de Estados Unidos en la calle Ben Yehuda, una de las más importantes de Tel Aviv, sin ser detectado por los sistemas de intercepción de la llamada cúpula de hierro israelí-estadounidense. El ataque que causó la muerte de un colono y dejó al menos 10 heridos fue calificado por la prensa israelí como el colapso de la disuasión. Así comenzó una nueva fase de operaciones yemeníes en solidaridad con Palestina.
El ataque de Yemen sorprendió mucho a los sionistas. Los sionistas pensaban que el apoyo de Yemen a Gaza se limita a los ataques a los barcos. Después del ataque de Yemen a Tel Aviv, ya ningún lugar en los territorios ocupados es seguro y los sionistas deberían regresar a donde vinieron.
Las Fuerzas Armadas de Yemen han afirmado que, a partir de ahora, Tel Aviv será un objetivo principal dentro del alcance de sus armas y han asegurado que seguirán atacando al enemigo sionista hasta que el régimen pare su guerra genocida contra Gaza.
Ese es, desde luego, un tema de análisis. Nos acompaña Mahmoud Eid. Es analista político, analista internacional y está en Tucumán, en Argentina. Mahmoud, hablemos acá de la importancia, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese ataque de la resistencia de Yemen contra el centro de Tel Aviv, que es además considerado hasta ahora, o era incluso considerado hasta ahora, como el lugar más seguro dentro de los territorios ocupados? ¿Qué fue lo que pasó entonces?
Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, con el ataque de la resistencia yemení al centro de Tel Aviv, demuestra la vulnerabilidad del régimen genocida de Israel y se cae la pantalla de la famosa cortina de hierro que detectan los misiles que van a llegar hasta que van a entrar a territorio israelí, ¿sí? Con este ataque de la resistencia yemení demuestra una vez más que el régimen sionista y el régimen genocida de Israel solamente dedica su esfuerzo y todo su potencial a atacar a inocentes, a atacar a la población civil. Y esto, con este ataque, la resistencia yemení está demostrando que el régimen de Israel es un régimen débil, es un régimen, a pesar de todo el potencial militar que tiene, es un régimen débil y que en un ataque conjunto del eje de la resistencia, el régimen israelí, la defensa del régimen israelí y el régimen israelí pueden colapsar en cualquier momento.
Ahora, Mahmoud, ¿qué implicaciones militares puede tener el hecho de que un dron de Yemen haya logrado impactar, y ahora un dron de fabricación además yemení, haya logrado impactar un edificio en la zona aparentemente más segura de Tel Aviv sin ser detectado por los radares y sobre todo por ese sistema de defensa antiaérea o de defensa aérea, ¿no?, estadounidense e israelí?
Con respecto a la pregunta, bueno, las implicaciones militares son terribles para el régimen genocida de Israel, que siempre ha mostrado una imagen de un régimen poderoso, de un régimen que no tenía pares poderoso, un ejército que no tenía pares en todo Medio Oriente, uno de los ejércitos mejor preparados militarmente a nivel mundial, ¿sí? Con este ataque se ha demostrado que el corazón del régimen sionista de Israel, o sea Tel Aviv, la capital del régimen sionista, está a expensas de cualquier ataque. Si los yemeníes lo pueden hacer, el eje de la resistencia con toda seguridad lo puede hacer. Nosotros hemos sido testigos hace unas cuantas semanas atrás, cuando Irán produjo ese ataque quirúrgico al corazón también del régimen israelí, y eso significa que el régimen israelí, solamente la parte, si bien los pertrechos militares y el poder militar que tiene cedido por Estados Unidos y fabricación local también, no están a la altura de un enfrentamiento con el eje de la resistencia, ¿sí? El régimen de Israel es, como dice el Sagrado Corán, es como la casa de la araña, ¿sí? Es tan débil como la casa de la araña. Cualquier viento, cualquier acción pueden derrotarlo, y el eje de la resistencia, especialmente los yemeníes que han tomado la iniciativa, saben de eso y están esperando el momento para darle otra lección a este régimen, y esperemos que esa lección sea contundente y traiga la caída del régimen colonial, del régimen genocida de Israel.
Mahmoud, ¿cómo este ataque incluso podría impactar en la geopolítica de toda la región, ¿no?, y desde luego en la guerra genocida israelí contra Palestina?
con las acciones de la resistencia yemení, cambia todo el mapa geopolítico de la región. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el enclave colonialista de Israel fue creado exactamente para eso, o como lo ha dicho Imam Khomeini, como lo ha reiterado el líder Ayatollah Khamenei, es un tumor cancerígeno que ha sido implantado en el corazón de Asia Occidental para generar conflicto, generar guerra, generar matanzas en toda esa zona y tener ocupada a toda esa zona en un conflicto permanente, y así la zona, esta región tan importante de Asia Occidental, no elabore, no produzca todo el potencial en todo sentido que tiene, ¿sí? Para el régimen genocida de Israel se ha caído esa cortina, ese velo que muestra ahora al régimen genocida de Israel como un régimen débil que no ha podido parar los misiles de la República Islámica de Irán, que no ha podido parar los misiles de la resistencia yemení en el corazón de la capital del régimen, y no puede parar los misiles y los ataques de la resistencia libanesa en todo el norte de Palestina ocupada, ¿sí? Esto ha cambiado totalmente la geopolítica regional, donde los países y los pueblos que han sido oprimidos por el régimen israelí, que hasta hace unos años hacía lo que se le antojaba, ahora está expuesto a los ataques del eje de la resistencia. Y esto también es un gran apoyo al pueblo palestino, que viene luchando desde hace casi 10 meses contra los ataques en la franja de Gaza, y que no ha podido hacer absolutamente nada el régimen genocida de Israel, solo asesinar a indefensos civiles y destruir los edificios y las casas, ¿sí? Yo creo que esto le va a dar mucha más fuerza a la resistencia palestina y expone al régimen israelí como un régimen militarmente cobarde, un régimen militarmente débil y expuesto a cualquier acción del eje de la resistencia.
Mahmoud, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos.
Un día después del éxito de la operación yemení, en un acto desesperado, el régimen israelí, en un ataque llevado a cabo con apoyo de Estados Unidos, bombardeó las infraestructuras del puerto de Al-Judaida en Yemen. El ataque dejó unos 6 muertos y varios heridos. Los yemeníes, quienes desde hace meses están siendo bombardeados por Estados Unidos y sus aliados occidentales debido a su apoyo a la causa palestina, restaron importancia a la operación israelí. Además, las Fuerzas Armadas de Yemen aseguraron que continuarán con sus operaciones en contra del régimen. Las agresiones israelíes también provocaron reacciones a nivel regional. Irán condenó de manera tajante el brutal ataque y advirtió sobre una escalada de la tensión y una ampliación del alcance de la guerra en la región como consecuencia de las acciones del régimen de Israel.
El ataque de Al-Judaida revela la naturaleza salvaje del régimen israelí que asesina niños. Las continuas matanzas y el asedio total de los residentes indefensos de Gaza es la causa principal de la tensión actual en la región. El régimen de Israel y sus aliados, en particular Estados Unidos, son directamente responsables de las peligrosas e impredecibles consecuencias de los crímenes en Gaza y también de los ataques aventuristas sobre Yemen.
El pueblo de Yemen también expresó su total apoyo a sus líderes y a la causa palestina.
Hay más análisis. Nos acompaña ahora Carmen Parejo Rendón. Carmen es analista internacional, analista política. Carmen es directora de la revista La Comuna, es también periodista. Carmen, ¿es posible creer que el ataque israelí, apoyado además por Estados Unidos, puede detener a la resistencia yemení en su apoyo a la causa palestina?
El pueblo yemení lleva años demostrando su capacidad de resistencia por la guerra de agresión impuesta o delegada a través de Arabia Saudí y de otros actores, y en ese sentido hay que destacar que con la misma determinación están llevando adelante el apoyo a la causa palestina, que además se inserta dentro de un proyecto mayor que es el desarrollo del eje de la resistencia en toda la región de Asia Occidental, donde las fuerzas yemeníes son una fuerza destacada y de vanguardia en ese desarrollo. En ese sentido, estos ataques lo único que van a conseguir realmente es afianzar la determinación que ya han tenido durante todos estos años los yemeníes para garantizar la emancipación real de toda la región, del pueblo palestino, pero también del pueblo yemení y de toda la región de Asia Occidental.
Carmen, el puerto de El Yad, ¿no?, del régimen israelí, ha quedado paralizado por los ataques de Yemen, y ahora Tel Aviv ha sido objetivo de la quinta fase de las operaciones que tiene la resistencia de Yemen. Entonces, ¿cómo estos nuevos ataques de represalia de la resistencia de Yemen pueden cambiar las ecuaciones en la región?
Bueno, desde una perspectiva a nivel operativo, en efecto, vemos cómo tanto la resistencia planteada por parte del ejército yemení, como también la de otros grupos, como es el caso de Hezbollah, favorecen que el ejército israelí no tenga más remedio que dividir sus frentes y sobre todo dividir su defensa, y por lo tanto también dificulta que pueda centrar todos sus esfuerzos en perpetrar ese genocidio contra el pueblo palestino que lleva más de 70 años perpetrando, pero que sobre todo se ha intensificado en los últimos meses, ya casi un año. Entonces hay que entender que efectivamente esa correlación de esfuerzos a través de distintos actores en la región está siendo un apoyo también en el terreno militar para frenar los avances genocidas de la entidad sionista de Israel.
Carmen, ¿qué pasaría, no? Me pregunto yo, ¿qué pasaría si todos los gobiernos árabes tomar una postura similar a la de Yemen en apoyo a la causa palestina? Incluso, ¿sería posible que Tel Aviv continuara con el genocidio en la Franja de Gaza?
Para poder frenar el genocidio que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza, son necesarias varias esferas. Hay una esfera diplomática, política, que se da en los foros determinados, donde sí que vemos que también se están acumulando una serie de fuerzas de apoyo al pueblo palestino desde distintas regiones del mundo, pero por supuesto también está esa esfera militar, y como estábamos comentando, la capacidad que han mostrado distintos actores regionales para entorpecer los planes de Israel a través de estos ataques que han dividido la capacidad defensiva y la capacidad ofensiva de la entidad sionista, es favorable para el pueblo palestino. En efecto, si hubiese una coordinación mayor de los países árabes y sobre todo de los países que están presentes en la región de Asia Occidental, es decir, que tienen una cercanía física, efectivamente se plantearía un escenario completamente diferente, porque Israel hoy en día está mucho más debilitado de lo que lo ha estado en escenarios precedentes, y por lo tanto esa correlación de fuerzas también en la esfera o en el escenario militar es igual de importante, o cumple un rol complementario con todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel diplomático, a nivel internacional, para frenar el genocidio en Gaza.
Carmen, como siempre, muchas gracias. Esa es la opinión de nuestros expertos en esta causa palestina. El anterior 12 de enero, Estados Unidos y sus aliados occidentales iniciaron una serie de agresiones contra las fuerzas yemeníes por sus ataques a buques con destino a los territorios ocupados. Desde entonces han pasado meses y meses, y los ataques de represalia de Yemen no solo no se han detenido, sino que muy por el contrario, se han extendido desde el Mar Rojo y el Golfo de Adén hasta el Mar Mediterráneo y el Océano Índico. En la quinta fase de sus operaciones, las fuerzas de la resistencia de Yemen han atacado el centro de la capital del régimen, un lugar antes considerado seguro por los sionistas. Las operaciones y éxitos de Yemen han llevado a muchos ciudadanos árabes a cuestionar la inacción de sus gobiernos y, en algunos casos, su complicidad con el régimen de Israel, pidiendo una postura similar a la de Yemen en el apoyo al indefenso pueblo de Palestina. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Buena jornada.
9 de agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana'a. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo, y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram